Muchas gracias, gracias por tenerme. Me han tratado demasiado bien, así que quiero agradecer también a Vale que nos estaba ayudando. Desde que llegué del aeropuerto ya me trataron demasiado bien, entonces sí que estoy muy agradecido. Ustedes son una iglesia muy amada para nosotros, como, también como Viña Valdivia, porque la Viña Valdivia fue apadrinada por la Viña Las Condes en su momento. Entonces, bueno, ha pasado harta agua debajo del puente desde ese momento, pero estoy feliz de estar con ustedes. Mi esposita no pudo venir, pero quería venir y venir y venir y venir. Así que les dejo su saludo también. Y también, ¿siguen a la Viña Valdivia en Instagram? ¿No? Espérenlo. Espero, voy a poner aquí mi celular y me van a llegar las notificaciones de... ¿Cuántos de ustedes van a empezar a seguir a la Viña Valdivia? Arroba Iglesia Vina Valdivia. Estamos justamente en un proceso de cambiarnos de lugar. Estábamos en un domo bien bonito y bien pintoresco. Una iglesia que se junta en un domo es bastante raro. Por lo menos yo no sabía de alguna. Pero nos quedó chico y nos tuvimos que ir. Así que eso también hemos visto la mano de Dios en eso. Y encontramos un lugar y nos pasaron un lugar gratis. En Valdivia, promedio, están cobrando para iglesias sobre 450 lucas. Entonces, se fue de verdad un milagro y hemos estado viendo la mano de Dios en eso. Así que sabemos que ustedes han estado orando también, así que muchas gracias. Gypsy Camus fue la primera en seguir a la Viña Valdivia. Identificada. Me gustaría compartir con ustedes algo relacionado, bueno, dentro de todo esto de Aviva el Fuego, estuve viendo sus reuniones, estuve tratando de ver qué era lo que Dios está haciendo en medio de ustedes, y en realidad hay para elegir. Dios está haciendo muchas cosas en medio de ustedes, y no sé cuánto tiempo tengo, entonces, la dinámica, va, como dice ahí, el anuncio del rey, la llegada del rey, el regreso del rey, como el Señor de los Anillos. Y voy a hablar un poco de la primera parte, pero quiero enfocarme, voy a hacer como una especie de pared, en términos futbolísticos. Voy a tocar para acá, pero después me voy a mover también hacia otro lado y quiero que podamos tomar las dos cosas y ver lo que Dios también nos quiere hablar en esos ámbitos. Voy a hablar de que Dios es rey, y el rey es soberano. Y es como súper obvio, a pesar de que para nosotros es un poco difícil, porque nosotros no tenemos una cultura de monarquía, y si tenemos algún acceso a información acerca de monarquía, lo recibimos en el colegio con la invasión española. Entonces, como es como raro el concepto que tenemos de rey. Básicamente, nuestro concepto de rey, si tenemos alguna idea buena acerca de reinado, viene justamente de Dios. Entonces, quiero que entendamos un poco esta idea del reinado de Dios, de que Dios es rey, y desde ahí ver cuáles son las implicancias de esto. Y veamos hacia dónde nos lleva Dios y cómo respondemos también a eso. Y probablemente, si ustedes han escuchado hablar del reino de Dios, nuestra mente primero se va a Jesús. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús es la figura central del reino, pero la verdad es que el reino de Dios es un concepto que abarca toda la Biblia. Entonces, yo no podría decir como, aquí empieza el reino, y Jesús dice como... algunos van a decir, aquí está el reino, pero en realidad la idea de Dios reinando parte en la primera página de la Biblia. Como te dice NBI, la versión tanto, sino que la que te dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces, eso básicamente me dice que Dios es creador, pero no me dice que Dios es rey, necesariamente. Y una cosa no sigue la otra, no porque alguien sea creador es rey. Entonces, ¿cómo basamos el reinado de Dios desde la primera página de la Biblia? Y la respuesta la vamos a encontrar en Génesis 1.26. Váyanse a Génesis 1.26. Yo voy a leer la NBI. En algún momento voy a pedir que alguien tenga la NTV a mano. Pero veamos qué dice Génesis 1.26. Hoy día pregunté si se podían poner ahí, pero parece que era muy complicado. Así que, ¿tienen Biblia? ¿Trajeron Biblias? ¿Sí? ¿Cuántos tienen Biblia de papel todavía? Ay, igual son hartos. Biblia digital, todo el resto. ¿Quién no tiene Biblia? ¿Alguien se... Nadie levantó la mano. Nadie se iba a acusar. Génesis 1.26. Y en realidad Génesis 1 es uno de los... Debe ser la página más leída de la Biblia. Es la primera. Tú abres la Biblia, ¿con qué te encuentras? ¿Con qué te encuentras? Con el relato de creación. Y es un poema. Entre medio... Tú puedes, si lees bien, vas a reconocer que el día 1 está relacionado con el día 4, el día 2 está relacionado con el día 5 y el día 3 está relacionado con el día 6. No sé si se habían dado cuenta de eso. Génesis 1 es como un origami, tú puedes doblarlo y cada parte está relacionada entre sí, está diseñado de esa forma. Y en el día 6, que está relacionado con el día 3, en el día 3 aparece la tierra seca. Y en esta tierra seca aparecen arbolitos. Arbolitos que van a dar fruta y semillas. Yo sé que ustedes están ayunando, entonces por eso me quise enfocar ahí. Porque Dios ha dado la fruta y la semilla para que ustedes puedan resistir hasta... ¿Cuándo termina el ayuno? ¿Qué día? El 28. 28. Gracias, Señor, por llevarme a la viña Valdivia. Y dijo... Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio. Dominio. Dios está delegando dominio. Entonces, hay algo en el ser humano que lo hace tener dominio. Y ese algo es el ser imagen de Dios. ¿Saben cuál es la palabra en hebreo para imagen? ¿No? Selem, con una T al principio. Selem. ¿Y qué es Selem? Selem es literalmente las estatuas de los reyes. Mediante esas estatuas se comunicaba hasta dónde llegaba el reinado de ese rey. ¿Qué nos está diciendo eso? Donde hay un ser humano, Dios reina. Entonces... Piensen en esto, no está dependiendo del desempeño de un ser humano, el ser imagen de Dios. No depende de sus emociones, no depende de su capacidad de amar, no depende de su capacidad de razonar. El ser imagen de Dios es netamente por el hecho de ser humano. Esto, métalo en el debate de aborto. Y vean el poder, la influencia que tiene este pensamiento dentro de esto. El ser humano es imagen de Dios por el solo hecho de ser humano. No porque nació, no porque murió, no porque está en sus completas facultades mentales. El ser humano es imagen de Dios solo por el hecho de ser humano. Entonces, el ser humano está representando a Dios y recibe este dominio. Y Dios entonces delega. ¿Qué significa esto? Que si Dios está delegando autoridad, Él ya es rey desde la página 1 de la Biblia. No tenemos que esperar a que Dios se convierta en rey. Dios ya es rey desde el principio. Y este dominio lo recibe el ser humano sobre todo lo creado en la tierra. Si ustedes leen, se van a dar cuenta. Sobre todo lo creado en la tierra. Hay límites que Dios ha puesto. El ser humano es terrícola. Está hecho para la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Entonces, Dios nos ha dado su autoridad. ¿Sobre qué dominio? Sobre la tierra. Sobre lo creado en la tierra. ¿Y por qué pasa esto? Porque... sabemos que la tierra no es el único dominio donde Dios ha creado seres. Hay otro dominio donde Dios ha creado seres, ¿no es cierto? el mundo espiritual. Y aquí vamos a ver un poco, dentro de la teología judía en general, la idea de la creación de los seres espirituales, si son seres creados, son seres creados, obviamente. Los ángeles no son eternos. Solo Dios es eterno. No sé si habían hecho ese... Puede que los ángeles no mueran hacia adelante, pero en algún momento fueron creados. Eso significa que no son eternos. Solo Dios es eterno. Y si Satanás era un ser espiritual que se rebeló, eso significa que en algún momento fue creado. Entonces, hay no sé si han escuchado esta idea de que en Génesis 1, entre Génesis 1 y el versículo 1 de Génesis 1 y el versículo 2, se formó este caos. Y algunos postulan que ¿quién causó este caos? Satanás, porque cayó a la tierra. De momento no se ha creado nada. ¿Entre el versículo 1 y el versículo 2 se ha creado algo? No, o sea, hay que leerlo. Solamente hay que leerlo y uno se va a dar cuenta. Entonces, va a llegar un momento de la historia que estamos leyendo en que los seres espirituales fueron creados. Entonces la pregunta es, ¿dónde está? Díganme ustedes, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿No saben? Versículo 14. Y dijo Dios que haya luces en el firmamento. ¿Se acuerdan que el día 1 estaba relacionado con el día 4? En el día 1 dice que Dios creó la luz que dio paso a este ciclo, día y noche, noche y día. Te damos honor. De ahí nació la canción, ahí la fue compuesta. Dijo Dios que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones. Acabamos de leer acerca de unos personajes que son imagen. Y ahora acabamos de leer acerca de otros personajes que son señales. Una señal, si yo veo un triángulo en la calle que tiene su borde rojo, no le está queriendo hacer promoción a los triángulos porque sean la mejor figura geométrica que hay en el mundo. ¿Qué nos está diciendo? Se da el paso. O sea, tú no tienes la preferencia, espera que pasen el resto. A eso está apuntando. Una señal por sí misma no tiene sentido. Una señal tiene sentido siempre y cuando apunte algo. Podemos extrapolarlo a las señales y milagros. No sacamos nada con hacer señales si no apuntamos a Jesús. Entonces, las señales están apuntando hacia algo y Dios la creó, en este caso las luces de ahí arriba, para que apuntaran hacia Él. Que sirvan como señales de las estaciones, de los días, de los años, y que brillen el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así, Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar. Volvemos entonces a escuchar lenguaje de dominio, de reinado. Pero esta vez Dios lo lleva a la esfera del mundo espiritual. Entonces, hay seres en el mundo espiritual que tienen autoridad delegada por Dios. ¿Hacia dónde estoy apuntando con esto? Tenemos dos ejemplos en la primera página de la Biblia donde Dios delega autoridad. Dios no es un rey que tenga miedo a que le quiten el trono. Dios se siente cómodo delegando su autoridad porque está muy seguro de quién es Él. Entonces, nosotros recibimos autoridad de Dios y nos encanta eso. Pero eso debería recordarnos que somos representantes de Dios porque a Él le plació. Es la voluntad de Dios que nosotros lo representemos, y así como es la voluntad de Dios que también hayan seres ahí arriba que no sé ni cómo se llaman, pero Él les dio autoridad. Esto nos lleva a la idea de un Dios soberano. Y soberanía, fíjense cómo es la soberanía de Dios, no es totalitaria. Dios no es un Dios totalitario, a pesar de que es omnipotente, pero eso no significa que sea totalitario. Él ha decidido delegar su autoridad. Entonces, Dios ejerce su soberanía desde la inclusión de los seres creados. Entonces, fíjense cómo es este rey que es capaz de entregar autoridad como si nada le importara. Cuando nuestras imágenes actuales de autoridad, ya sea civiles o generalmente te pintan las autoridades como gente que quiere solo agarrar y agarrar y agarrar poder y no dárselo a otras personas. Veamos cómo se ve esto en la Biblia, porque una cosa es que yo les diga esto, pero ¿la Biblia afirma esto? Entonces vamos a Primera de Reyes 22. Y esta historia, yo no sé si ustedes la han leído, yo creo que sí, porque ustedes leen mucho su Biblia, pero es una historia muy entretenida. Muy entretenida. Yo no sé cómo los brasileños todavía no hacen una teleserie de esto. Estoy esperando el momento que O Globo haga. O los turcos, ya, los turcos. Por último. Primera Reyes 22, ¿se acuerdan del rey Acab? Sí, era muy malo el rey Acab. ¿Se acuerdan de su esposa? Jezabel. Jezabel. Y el rey Acab le echó el ojo a una tierra que se le había quitado a su reinado en algún momento. Entonces fue a hablar con el rey de Judá, Josafat. Y se pusieron de acuerdo y, oye, vamos a atacar Ramot de Galaad, recuperémosla. Y Acab le dice, ¿vais conmigo? Y él dice, ya, vamos. Pero Josafat le dice, pero consultemos a algún profeta mejor. Consultemos a un profeta primero para ir seguros. Y Acab tenía 400 profetas. Entre 300 y 400 profetas pagados. ¿Pagados para qué? Para que le dijeran lo que él quería escuchar. Entonces, obviamente, consultó a sus profetas y sus profetas le dijeron, vaya rey, por supuesto, usted es lo más lindo que me ha pasado en la vida, vaya y conquiste todo lo que tenga que conquistar porque ya conquistó mi corazón. Entonces, el rey, completamente confiado, dice, ok, vamos a atacar Ramot de Galaad, pero Josafat le dice, oye, pero no hay un profeta de Yahvé a quien consultarle. Se dio cuenta Josafat de que eran profetas chanta. Y en el versículo 8 dice, el rey de Israel le respondió, todavía hay alguien por medio a quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal. Porque nunca me profetiza nada bueno. Solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías. No diga eso, rey, le dijo Josafat. Tráiganlo. Y lo trajeron. Lo trajeron. Entonces a Micaías le dijeron en el camino, oye, todos le han dicho que le va a ir bien, di que le va a ir bien, porque si no te van a matar. No quiero que te maten, más encima hay que limpiar. Entonces. Y Micaías dice, yo solo voy a decir lo que Dios dice. Hasta ahí ya podría ser un sermón perfecto, pero vienen más cosas. Entonces llega ante el rey y el rey le dice, ¿tenemos que ir a atacar? Y él le dice, sí, rey, vaya nomás. Y el rey le dice, ¿hasta cuándo te voy a decir que me digas la verdad? O sea, el rey se dio cuenta, porque le estaba diciendo que sí. Y finalmente, lo que le va a decir Micaías es, vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. ¿Se dieron cuenta el nexo ahí con lo que dice Jesús? Jesús ocupa la misma frase. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. Otra frase que ocupa en los evangelios. Y cada uno se fue a su casa. El rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Micaías prosiguió, no se quedó callado. Por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Eso es lenguaje de juicio en los textos del Antiguo Medio Oriente. O sea, hay un juicio pasando. ¿Quién va a ser juzgado? Acab. El Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab para que ataque Ramot de Galaad y vaya a morir allí? Entonces, Acab era tan malo que Dios dijo, Acab tiene que morir. ¿Cómo va a pasar eso? Y fíjese lo que dice. Uno sugería una cosa y otro sugería otra. ¿Uno quién? ¿Y otro quién? ¿Con quién está Dios ahí? Con el ejército del cielo. Son los miembros del ejército del cielo, son los miembros de este concilio divino que están participando en la toma de decisiones de Dios. Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor, así como el que quiere figurar. Se puso delante de él. Y le dice, yo lo seduciré. ¿Por qué medios? Preguntó el Señor. Saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de sus profetas. Exactamente lo que leímos antes. Entonces todo lo que estaba pasando antes era el juicio de Dios ya ejecutado. Pero Dios no lo decidió solo. Lo decidió con su séquito. Lo decidió con su grupo. ¿Qué tiene ahí arriba? Esto probablemente sea nuevo para algunos. Cuando leí esto, la mente me explotó. Porque, espérate, ¿que Dios no es soberano? Sí, sigue siendo soberano. Esto no resta de su soberanía. Al contrario, lo hace más soberano. Génesis 18. Ya vimos en el cielo, veamos algo aquí en la tierra. Génesis 18, del 16 al 26. Nos cuenta la historia de Abraham cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y la destrucción de Sodoma y Gomorra es anunciada y dice que la maldad de Sodoma y Gomorra subía ante Dios. El mismo lenguaje que se ocupa para referirse a lo que pasó con Caín y Abel. La sangre de Caín clamaba desde la tierra. Entonces, básicamente, lo que está pasando en Sodoma es Caín multiplicado por una ciudad entera. Entonces Dios va a tener que intervenir. Y aparece Dios con tres personajes más. O sea, aparecen dos personajes y Dios mismo. Entre medio está toda la conversación. Le dice, Sara, tú vas a tener un hijo. Y Sara le dice, ¿dónde la viste? Y se pone a reír. Y dice, no, ¿por qué te reíste? No me reí. Es muy chistosa esa parte también. Pero después dice el versículo 16, luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. Entonces, estos personajes van directo a juzgar Sodoma, o sea, la van a destruir. Pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Dios hablando en voz alta. Diciendo, oh, ¿le voy a ocultar a Abraham? Y Abraham ahí. Es un hecho de que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo, así que voy a ir, voy a ver si esto es cierto y si es cierto, los voy a destruir. Pero Abraham sabía que su sobrino Lot estaba viviendo allí. Dos de los visitantes, versículo 22, dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma. O sea, van en dirección a Sodoma y hay que ver si van a parar o no. Porque Lot vive ahí. Y Lot es familia de Abraham. Por ende, de alguna forma, también está bajo la bendición de Dios, a pesar de que Dios le dijo, sal de tu casa, deja tu parentela, y él sale de su casa y se lleva a Lot. No dura ni un versículo siendo obediente de Abraham. No sé si se habían dado cuenta de ese detalle. Dice que salió y se llevó a Lot. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? ¿Qué estamos viendo aquí? La primera intercesión bíblica. ¿Y qué está pasando en la intercesión bíblica? Dios está hablando así como para que Abraham lo escuche y Abraham se meta en la discusión. Dios lo está invitando a ser parte. Y va a empezar a negociar con Dios. Le va a decir, oye, pero si hubieran 50. Y Dios le dice, ok, si hay 50 no la destruyo. Y los personajes que estaban con Dios siguen caminando. 40. Y siguen caminando. 30. 20. Y Abraham se da cuenta. no hay nadie. No hay nadie a quien salvar. Estos personajes finalmente rescatan a Lot, pero ¿cuál es el punto de la historia? Abraham fue parte del proceso de decisión acerca de lo que Dios iba a hacer. Dios abrió de alguna forma la intención de su corazón y decirle, ok, si hay 50, la libero. El tema es que no habían. El tema no está en que Dios en realidad estaba blufeando, ocupando términos de póker, sino que está Dios realmente inició esta conversación con Abraham. El punto era que no había nadie quien salvar. ¿Qué nos dice esto? Tenemos dos historias donde Dios ha actuado acorde a su soberanía, pero su soberanía es inclusiva. Una soberanía inclusiva. Si Dios delega autoridad, también va a pedir cuentas a cada uno de los que han recibido autoridad. Esto nos revela que Dios es un Dios que reina a nivel cósmico. Va a pedirle cuentas a nosotros, y eso nosotros lo sabemos bien, pero también le va a pedir cuenta a todos esos seres arriba que recibieron autoridad y que en algún momento se rebelaron. Y tenemos varios ejemplos de eso. Primero, Satanás. Tenemos otro ejemplo en Génesis 6, que no me voy a meter ahí porque estaría 45 años hablando de eso. Pero en Génesis 11, ¿conoces el Génesis 12, perdón? Oh, no, 11. Génesis 11, ¿conoces la historia? ¿Sí? Los tres hicieron una canción al respecto. ¿En la Torre de Babel? Sí, la Torre de Babel. ¿Qué pasa en la Torre de Babel? La gente rechaza a Dios por completo. ¿Por qué? Porque dicen, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. El ser humano había sido expulsado del Edén, del lugar donde Dios habita. Entonces, ¿qué quieren hacer? Llegar por sus propios medios. Hagamos una torre, nos da lo mismo lo que Dios opina al respecto. Nosotros vamos a ir y vamos a tomar lo que es nuestro porque me corresponde. Eso es lo que está pasando en Babel. Después dicen, así vamos a hacernos famosos. Vamos a tener un gran nombre. Ellos se quieren forjar su propio nombre, que va a ser una contraposición a lo que va a pasar con Abraham después. Que Dios les va a dar un gran nombre. Y después dicen, y así evitaremos ser dispersados por la tierra. O sea, fíjense, tres tipos de endurecimiento de su corazón hacia Dios. Y Dios se da cuenta. Y Dios dice, ¿sabéis qué? En realidad me di cuenta, el ser humano me está rechazando. Y me está rechazando por completo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, baja, confunde las lenguas ¿cómo se dice? Digrega a las naciones. Esparce a las naciones. Entonces, eso nos cuenta lo que pasó en la tierra. Pero Deuteronomio 32 nos cuenta lo que pasó en los cielos. ¿Sabían eso? ¿Habían leído eso? Deuteronomio 32. Vayan a Deuteronomio 32, versículo 8. Mientras ustedes buscan, yo voy a abrir el agüita. Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, le puso el límite a los pueblos. ¿Cuándo pasó eso? La Torre de Babel. Génesis 10 y Génesis 11. Si ustedes revisan Génesis 10, es la lista de las naciones que salieron después de Babel. No está en orden cronológico. Dice, cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, le puso el límite a los pueblos según el número de los hijos de Israel, dice la NBI. Corte celestial, dice la NTV. Dos cosas bastante distintas. Veamos la lógica primero. Y aquí voy a hacer una opinión mía. Yo creo que todos los cristianos y todos los líderes, y en realidad todos los que predican, deberían pasar por un curso de lógica. ¿Israel existe durante el tiempo de la Torre de Babel? ¿Cómo va a dividir a las naciones según el número de los hijos de Israel? Hay un problema ahí. Hay un problema ahí. ¿Qué es lo que pasa? La NTV nos da la respuesta. La NTV dice que Dios dividió a la humanidad según el número de su corte celestial. Y ya escuchamos ese término, ¿no es cierto? Su séquito. Los que estaban ahí arriba con él. Y el pie de página de la NTV nos dice, ¿no recuerdo? Así aparecen los rollos del mar muerto, que dice el número de los hijos de Dios. Y en la versión griega, que es la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, dice el número de los ángeles de Dios. O sea, a hijos de Dios y ángeles de Dios, básicamente se está refiriendo a seres espirituales. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dividió a la humanidad mediante pueblos, pero asignó a gente de su séquito para que estuviera a cargo de ellos. ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a tomar a Abraham y iba a empezar una nación desde cero. Y Abraham y Sara eran los candidatos perfectos porque eran estériles. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Las naciones rechazan a Dios y Dios le dice, ok, voy a poner estos astros. ¿Se acuerdan que hablamos de los astros? Los astros quedan a cargo. ¿Pero cuál era la misión de los astros? ¿Se acuerdan? Señalar. O sea, ¿cuál era el propósito de Dios dejándolo a cargo? Que de alguna u otra forma estas naciones volvieran a Él. Dios quiere que todas las naciones vuelvan a Él. Deuteronomio 4. ¿Van bien? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Deuteronomio 4, del 15 al 19, dice, el día en que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado y empiezan a decirle, en realidad no se hagan imágenes de nada. De ninguna cosa de las que ustedes vean. Pero el versículo 19 va a decir de lo contrario. Cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, o sea, el ejército del cielo, por si no te queda claro, te voy a explicar. El sol, la luna y las estrellas. Todo lo creado el día 4. Pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Están estos seres espirituales que recibieron autoridad de Dios y quedaron a cargo de estas naciones, se robaron estas naciones. La adoración que le correspondía a Dios se la están dejando para ellos. Entonces, dice, estos astros se lo ha dado el Señor, el Dios de ustedes, a todas las naciones que están debajo del cielo. O sea, lo que acabamos de leer. De Deuteronomio 32, linkeado con la Torre de Babel. Pero ustedes al Señor los tomó y los sacó de Egipto. Entonces se da cuenta que el Señor se hizo cargo de Israel. Entonces, siempre que vean el lenguaje de mi herencia, mi porción, se refiere a esto, a que Dios tomó a Israel, lo creó desde cero y lo eligió y lo hizo su nación. Cuando cantamos Tú eres mi porción, la canción del Mike, Tú eres mi porción, eso se refiere a que Dios nos ha tomado a nosotros, como su pueblo. Hizo eso con Israel. Pero las otras naciones quedaron a cargo de otros seres espirituales y estos seres espirituales se envanecieron, se las robaron, se las dejaron para ellos, hicieron lo que quisieron con ellas. Éxodo 12, versículo 12. Las 10 plagas, en el texto bíblico nunca se les menciona como plagas, se les menciona como señales, las 10 señales. Y estas señales, la última es cuando pasa el ángel de la muerte. Y fíjense lo que dice en el versículo 12, Éxodo 12, 12. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios no se quedó impávido viendo cómo le robaban las naciones. Dios está juzgando a estos seres espirituales que se rebelaron. Y esto nos va a llevar al Salmo 82. Perdón que saltemos tanto, pero traten de seguirme el hilo, por favor. Salmo 82. No sé si habían leído este Salmo alguna vez. Jesús lo menciona en algún momento. Dios preside el Consejo Celestial. Entre los dioses dicta sentencia. Y aquí quiero hacer un paréntesis. A mí, personalmente, no sé a ustedes, pero a mí mucho tiempo me enseñaron de que solo existía Dios y los otros dioses no existían. Y se tomaban de un versículo de Pablo. El tema es que no me dijeron que ese versículo de Pablo que decía que no hay dioses. Si yo leo el versículo siguiente, dice, y en realidad sí, hay muchos dioses y hay muchos señores. Entonces tenía que leer solo el versículo siguiente para darme cuenta que la Biblia sí reconoce la existencia de otros dioses, pero los pone en la correcta perspectiva. Son seres rebeldes que solo les queda rendirse ante Dios. Dios preside el Consejo Celestial. Entre los dioses dicta sentencia. Entonces, aquí ocupa dos veces la palabra Elohim. Elohim preside el Consejo Celestial. Entre los Elohim dicta sentencia. ¿Cómo saber cuál es plural y cuál es singular? Dios preside. Preside es tan singular. Entre los dioses. Tú no puedes estar entre una persona. Tienes que estar entre más de uno. Entonces, fíjense esto. Hay un montón de Elohim. Ninguno como Yahvé. Hay un montón de felinos. Ninguno como el león. Hay un montón de equipos. Ninguno como Colo Colo. ¿Me sabe hablar? Es el equivalente. Es el equivalente. ¿Qué está haciendo? Va a dictar sentencia. ¿Qué significa eso? Juicio. Fíjense de qué van a ser acusados estos seres espirituales. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia? Entonces, ¿qué están haciendo? Generando gobiernos injustos. Gobiernos injustos. ¿Les suena como si eso estuviese pasando el día de hoy? ¿Y favorecerán a los impíos? Defiendan la causa del huérfano y del desvalido. Al pobre y al oprimido háganle justicia. Salven al menesteroso. No sé quién es menesteroso. Necesitado. Y al necesitado. Salven al necesitado y al necesitado. Líbrenos de la mano de los impíos. Ellos no saben nada. No entienden nada. Deambulan en la oscuridad. ¿Cuál era la misión de los astros, de las estrellas? Iluminar la tierra. ¿Qué están haciendo? Todo lo contrario. No están cumpliendo su función. Ellos no saben nada, no entienden nada, deambulan en la oscuridad. O sea, la humanidad está sumida en este estado caótico y de destrucción por la influencia de estos poderes oscuros que lo han llevado a tomar decisiones pecaminosas. Y fíjense cómo cómo ordené la frase. Han influenciado a las naciones para que tomen decisiones pecaminosas. Porque estos seres funcionan bajo influencia. Ellos no te obligan a nada. Sin embargo, van a hacer todo lo posible para que tú tomes decisiones lejanas a Dios. Yo le he dicho, ustedes son dioses. Todos ustedes son hijos del Altísimo, el lenguaje que leímos en Deuteronomio 32, cuando el Altísimo Dios herencia las naciones. Pero morirán como cualquier mortal. Caerán como cualquier otro gobernante. ¿Cuál es el destino de estos seres que se robaron las naciones? Morir. ¿A manos de quién? A manos del Señor. Dios es soberano. No va a haber ni Dios de otra nación, ni ser humano, que cuando llegue el momento de que Jesús haga su acto de presencia en medio nuestro, no agache su cabeza y reconozca que Él es Rey y Señor de toda la creación, tanto del cielo como de la tierra y debajo de la tierra. No hay nada que no quede sin doblar sus rodillas ante Dios. Y todas estas fuerzas, todos estos poderes malignos que están tratando de llevarnos lejos de Dios, va a llegar su momento donde ellos van a desaparecer y el reino de Dios se va a instaurar en medio nuestro. No sé si se han dado cuenta de que lo que acabamos de leer del Salmo 82 es exactamente el mismo lenguaje que se ocupa cuando Jesús lee Isaías y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para liberar a los cautivos, liberar a los oprimidos. Es el mismo lenguaje. Jesús viene a reversar todo el daño que provocaron estos seres. Ahora, ¿cómo lo hace Jesús? Vámonos a Lucas 4. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Hágale justicia a los pobres, decía el Salmo 82. Me ha enviado a proclamar libertad, y estos seres estaban cautivos. Dar vista a los ciegos, deambulan en la oscuridad. ¿Se dan cuenta? El lenguaje es inversamente proporcional, en términos matemáticos. A dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. ¿Cómo Dios ejerce su dominio en la tierra? Pregonando el año del favor del Señor. ¿Cómo pasa eso? Porque Jesús les dice: hoy se cumple ante ustedes esta escritura. Jesús dice que esto se cumplió, y se cumplió en Él. ¿Pero qué hace Jesús para demostrar? ¿Se sube en un helicóptero? Se va a un cerro y le dice: te echo fuera, demonio territorial, espíritu territorial. Jesús no hace ninguna de esas cosas. ¿Qué es lo que hace Jesús? Inmediatamente, versículo 31, echa fuera un demonio. Inmediatamente después, sana a los enfermos. Inmediatamente después, en el capítulo 5, hace discípulos. Inmediatamente después de eso, va a sanar un leproso. Alguien que estaba fuera de los márgenes sociales. Va a sanar un paralítico que no podía hacer nada por sí mismo. Va a llamar a Leví. Y Leví era un personaje que vivía fuera de los márgenes sociales, pero no porque era pobre. Todo lo opuesto. Porque tenía mucha plata. Y Dios, el ministerio de Jesús es transversal. Da lo mismo si tú tienes mucho o tienes poco, Dios está llamando a todos nosotros que seamos sus discípulos. Entonces, dense cuenta cómo esto nos revela la soberanía de Dios. Pero esta misión fue delegada a nosotros. Nosotros somos sus representantes en la tierra. Y en Pentecostés es la reversa de la Torre de Babel. Si en la Torre de Babel se dividieron por los idiomas, en Pentecostés se unen porque los discípulos empiezan a hablar en distintos idiomas. Y dice que vienen de todas las naciones de la tierra. Y después, ¿dónde quería llegar Pablo? A España, que era el último lugar conocido de la tierra. Entonces, lo que está pasando es la reversa de lo que pasó en la Torre de Babel. Y hemos sido bastante enfáticos en enjuiciar a estos seres espirituales. Y en realidad deberíamos serlo. No podemos negociar con ellos. No se puede negociar con ellos. Tenemos que denunciar las obras de la oscuridad, como dice Pablo en Efesios. Hay que denunciarlas. No hay que ser amigable. De antes estábamos conversando esto con el Pancho también. No se puede ser amigable. No se puede ser amigable. Si tú escoges la paz ante un enemigo que quiere destruirte, básicamente estás sellando tu muerte. Y estos enemigos quieren destruirte. Quieren destruirte. Pero la autoridad de Dios y de Jesús llegaron por medio de él. Y este rey, que era necesario que viniera, vino. Vino, y eso lo vamos a ver mañana. No le quiero robar a Teach la prédica. La destruí. Ahora, en la tierra, nosotros, los seres humanos, hemos definido por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué significa esto? Dejamos de lado todas las definiciones de Dios de lo que es bueno y empezamos a definir por nuestros propios términos y en base a lo que nos conviene a nosotros solamente. Ahora vamos a preferir nuestro propio beneficio, sin considerar a los otros. Y este ejemplo parte en Génesis 3. Vamos a Génesis 3 y con esto, la primera patita y el primer pase de la pared que dije que iba a hacer, ya lo di. La soberanía de Dios. Pero quiero que entendamos algo relacionado con la soberanía de Dios que nos va a tocar a cada uno de nosotros. En Génesis 3, me quedan 10 minutos aparte, así que vamos a volar. En Génesis 3, después de que el ser humano come del árbol del fruto, Génesis 2 termina diciendo que el hombre y la mujer estaban desnudos y ninguno de los dos sentía vergüenza. ¿Dios definió en algún momento que la desnudez era mala? Nunca. Versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió, luego lo dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Entonces, Génesis 2 nos termina diciendo, la desnudez no es mala. Sin embargo, comen del fruto, están conscientes de su desnudez y la cubren. ¿Qué es lo primero que el ser humano define como malo bajo sus propios términos? La desnudez. Y se cubren. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Dios se da cuenta al tiro. Una vez yo estaba comiendo Milo, escondido, porque me gustaba mucho el Milo en polvo. Y se cayó porque yo lo había dejado mal guardado. Y le digo a mi mamá, ¿quién dejó mal guardado el Milo? Mi mamá dice, ¿tú? Dice, ¿por qué yo? Y tenía todo un bigote de Milo marcado. Eso básicamente es lo que pasa con Adán y Eva. Dios se da cuenta. Dios se da cuenta que habían hecho algo. Habían salido de lo que Dios había definido, de lo que era bueno y malo. Y ellos empezaron a definir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Inmediatamente después empiezan a echar la culpa entre ellos. Dicen, da lo mismo, me voy a salvar yo. ¿Quién te dio de comer? Ah, la mujer que me diste. Y la mujer, no, en realidad la serpiente que estaba ahí. Y cada uno empieza a definir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo para su propio beneficio. No somos tan distintos en ese sentido a los seres espirituales que se han revelado. Podemos enjuiciarlos y tenemos razón, pero acordémonos de mirar para adentro también. Ahora, ¿cuál es el ápice de esto? En la historia bíblica es el becerro de oro. De hecho, el becerro de oro va a ser el patrón mediante el cual se van a medir todas las otras rebeliones de ahí en adelante. Entonces, vamos a Éxodo 32, rapidito, porque me queda poco tiempo. En Éxodo 32, dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, haznos un dios. Porque no estamos viendo a este personaje que nos liberó. Capaz, ¿qué le pasó ahí arriba? 40 días y 40 noches. Igual uno hubiese puesto así como la denuncia por presunta desgracia. Pero acá lo que pasa es que Aarón dice, ok, hagámonos un dios. Pero ellos no le están poniendo un nuevo nombre a este dios. Ellos creen que están adorando a Yahvé. Tienen buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes. La identidad de quién adoramos importa. Y aquí el ejemplo está súper claro. Tenemos que conocer a Dios por quién es y por cómo Él se ha revelado. Y aquí, al parecer, no lo habían conocido, a pesar de que Dios ya lo había liberado, ya lo había alimentado, ya le había dado agua, pero sin embargo ellos no lo conocían. Entonces, ¿qué hicieron? El famoso becerro de oro. Versículo 6. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocausto y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. ¿Desenfreno? No es desenfreno. Esto es carnaval de Río multiplicado por 800.000 y con mucha menos ropa. Esto es literal, es una orgía masiva. Esa es la descripción que se hace. Una orgía masiva, todos borrachos, vomitando. Un espectáculo horrible. Pero eso es lo que le llevó, vieron, desearon y tomaron su propio Dios. De la misma forma que Eva vio, deseó y tomó el fruto. Y terminaron lejos de Dios. Entonces el Señor se da cuenta. Él dice, Moisés, baja, parece que está quedando las cosas. En el versículo 9, le dice, Dios a Moisés: ya me he dado cuenta que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, le dice. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? O sea, le está diciendo: pésimas relaciones públicas. Te van a funar. Básicamente te van a funar. Si nos eliminas a todos aquí. Y ojo, Dios le estaba dando la oportunidad a Moisés de ser él, el gran patriarca. Y el pueblo de Israel no se va a enterar de esta historia. El pueblo de Israel no se va a enterar de que Moisés incluso ofreció su vida hasta que esto quedó por escrito. Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo le juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú le prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Se la jugó Moisés. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Este es un Dios soberano. Entonces aquí les voy a leer un comentario de un personaje que se llama Christopher Wright. Y Christopher Wright, por favor, si pueden comprar y hablan inglés, compren todo lo que encuentren de Christopher Wright, porque es un comentarista, pero así, buenísimo. Y él nos va a hablar acerca de esto, porque aquí está la clave de la intercesión. O sea, una de las claves de intercesión. Esta historia explora el misterio acerca de la oración en general y de la intercesión en particular, y deja las siguientes preguntas. ¿Dios estaba hablando en serio cuando lanzó esta amenaza? Y algunos podrán decir, no, en realidad no, ¿por qué iba a destruir a su pueblo si Dios es bueno? Y otros podrán decir, sí, pues, si lo dijo. Si Moisés no intercedía, ¿Dios hubiese destruido al pueblo de Israel? Si Dios en realidad no planeaba destruir al pueblo, ¿solo fingió escuchar la oración de Moisés? ¿Moisés realmente hizo que Dios cambiara de opinión? Es importante remarcar, dice el autor, que no hay mucho provecho en analizar estos y luchar con estas alternativas y escenarios hipotéticos. Tanto Dios como Moisés parecen estar actuando de forma muy directa. Dios realmente iba a destruir al pueblo de Israel. Y Moisés lo entendió así. A Moisés le quedó claro. No hay nada en el texto que sugiera que la ira de Dios se aplacó porque sí. La amenaza de la destrucción era real. Y Moisés reconoció que la amenaza iba en serio y que solo podía ser contrarrestada apelando a las previas acciones y palabras de Dios mismo. ¿Se dieron cuenta de lo que hizo Moisés? Oye, tú nos sacaste, tú nos liberaste. Y más encima le prometiste a todos los patriarcas para atrás que ibas a hacer de nosotros una gran nación. La real paradoja es que al apelar a un cambio de parte de Dios, Moisés en realidad está apelando a que Dios sea consistente. No está pidiendo que cambie realmente. O sea, sí, le está pidiendo que cambie de opinión, pero a la vez ese cambio es para que no cambie de opinión. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? ¿Sí? Es rara la frase, pero en realidad es así. Moisés en realidad está apelando a que Dios sea consistente, lo que puede ser una pista significativa para la dinámica genuina de la oración intercesora. Incluso se puede ver un atisbo de la intención divina en las palabras: tú no te metas. ¿Cómo le dice aquí en la NBI? Le dice: tú no te metas, literalmente. La Reina Valera dice: déjame solo. En hebreo le dice: dame nuaj. Nuaj. Y la palabra nuaj es la palabra descanso. Dame un descanso. Y es la misma palabra para Noé. Noé, dame un Noé. ¿Cuál es la gracia de Noé? Que uno salvó a muchos. Entonces, de alguna forma, como que hay un juego de palabras. ¿Moisés irá a ser el personaje que siendo uno va a salvar a muchos? La discusión de esta línea, tú no te metas, en la tradición judía tiene un sentido muy profundo. Después de todo, Dios no necesitaba decir nada en realidad. Dios no necesitaba decir ninguna palabra en lo absoluto. Dios podría haber destruido al pueblo de Israel sin darle ninguna explicación a Moisés. ¿Por qué? Porque es soberano. Sin embargo, Dios hace una pausa. Ojo con la frase que viene. Y hace la voluntad divina vulnerable a la intervención humana. Yo sé que esta frase es difícil de asumir muchas veces, sobre todo si tenemos un Dios ahí arriba que es totalitario, como hablábamos delante. El punto es que la intercesión humana está lejos de ser una intrusión irritante y a veces efectiva. En un curso de la historia que está divinamente prefabricado. Es como que para nosotros la intercesión a veces es ser la pulga en la oreja de Dios. Así como, péscame, y intercede. Y a veces la intercesión, básicamente la diferencia que tiene con la oración es gritar. Es que es más fuerte. Pero fíjense lo que está diciendo acá el autor. Y nos está dando una pista acerca de la intercesión de Moisés. La oración de Moisés se convierte en una parte integral de la forma en que Dios ejerce su soberanía. Si Dios nos hizo representantes suyos y nos delegó autoridad, Dios nos está invitando a ser parte del proceso de toma de decisiones de Él en la tierra. Y eso es la intercesión. Obviamente esto no resuelve el misterio que hay detrás de esto, pero lo pone en su correcta perspectiva bíblica. No nos da la respuesta de por qué a Dios se le ocurrió escuchar a los seres humanos, pero sí nos deja claro que Dios lo hace. Dios no solo permite la intercesión humana, Dios nos invita a hacerlo. Nos hace parte del proceso de toma de decisiones en el concilio divino en formas que no podemos comprender. Por ende, la intercesión no fluye de nuestra ansiedad para que Dios haga algo. La intercesión nace del compromiso de Dios con nosotros. La intercesión es el compromiso y la fidelidad que tiene Dios con el pacto que ha hecho por nosotros por medio de Jesús. Moisés no estaba discutiendo con Dios. Moisés estaba siendo parte de la decisión de Dios. Tal oración, por lo tanto, no solo participa del dolor de Dios en la historia. Dios estaba dolido con el pueblo de Israel. Y Moisés tuvo que sentir el dolor de Dios para poder darse cuenta que él tenía que intervenir. Somos invitados a interceder ante este Dios soberano. Dios ejerce su soberanía en la tierra y nos escucha. Entonces, hay algo que creo que Dios quiere hacer en esto, y es restaurar. Dios quiere restaurar la idea de que Dios no te escucha. Dios te está invitando a hacerlo. Dios sí valora la voz que Él te ha dado, porque Dios te invitó a hacerlo. Y ustedes han estado en un tiempo de intercesión. Han hecho esto para interceder. Pero no es idea de ustedes. No es idea del equipo, no es idea de los pastores. Esta idea de Dios. Y Dios quiere restaurar el corazón de ustedes que ha sido callado por mucho tiempo porque creen que Dios es distante. Dios es este Padre cercano que se acerca, te escucha y dice, ok, hagamos eso. No siempre va a ser así, ojo. No siempre va a ser así. Todos hemos intercedido y no hemos visto respuesta a esa oración. Pero hay un montón de veces que sí hemos visto la respuesta a esa oración. Vamos, quiero orar en esta dirección y después, chiquillas, quiero que ustedes vean cómo Dios responde con ustedes como iglesia. Pero dense cuenta, el profundo amor de Dios. Dios quiere escucharnos. Dios quiere escucharte. Y Dios quiere escucharte orar, no solo por ti. Dios quiere escuchar tu oración por tu familia, por el que está enfermo, por el que por la gente que se está perdiendo y que tú la ves irse directo al infierno, porque estos poderes oscuros de los que hablamos han hecho su pega. Y nosotros no. No, le iba a pedir que nos pusiéramos de pie, pero no. Tómense este tiempo, agachemos nuestras cabezas, veamos, escuchemos a Dios. Pero la primera oración que voy a hacer es que Dios restaure la voz de cada uno. Ven, Espíritu Santo. Ven a restaurar. Estoy viendo cómo Dios pone su mano en las gargantas de algunos, haciendo dos cosas: restaurando, pero sacando una soga que te tenía sin hablar. Si este eres tú, comienza a interceder. Si esto es lo que tú sentiste, comienza a interceder. Porque el oído de Dios está aquí. Dios está atento. Espíritu Santo ya está sobre varios de ustedes. Algunos de ustedes están recordando las veces que fueron callados, las veces que fueron anulados, las veces que fueron disminuidos. Y eso generó un alejamiento, justamente en el área de la oración y la intercesión. Y hoy Dios viene a restaurar. Muchos de ustedes también están sintiendo la culpa de haber hecho esto con sus hijos, con algún familiar cercano, con alguien en el trabajo. Y Dios quiere liberarte de esa carga, no sin antes llevarte a actuar al respecto y restaurar lo que hay que restaurar. Arrepentirse de lo que hay que arrepentirse. Llamando a alguno de ustedes a mantenerse en el anonimato, pero ser los primeros intercesores, siguiendo el ejemplo de Moisés. Y muchas veces te ha preguntado si en realidad no sirves porque no te gusta el escenario, no te gusta el micrófono. Y Dios te está llamando a ser el intercesor anónimo. Yendo para ser el intercesor anónimo, porque esos son los que sostienen un pueblo, esos son los que son capaces de liberar un pueblo de ser destruido. La iglesia necesita intercesores anónimos.